Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Si usted fue adolescente o joven en Latinoamérica en los 80 y 90, es muy posible que reconozca la música de fondo. Se trata del grupo de homenaje a Soda Stereo de nombre Sin Soda, y mi invitado es su cantante Sebastián Nano Radice. Antes de formar Sin Soda en Barcelona, la vida de este argentino empieza en Aedo, en la provincia de Buenos Aires, y él nos habla de sus comienzos como músico y cómo se decidió a dejarlo todo para empezar una nueva aventura en España. Nano también relata cómo es su vida en ese país, de sus conciertos y su disco En Expansión. Si usted no conoce la música de Soda Stereo y de su ya fallecido cantante Gustavo Cerati, le aconsejo meterse en YouTube o ver el documental Rompan Todo de Netflix. Durante la entrevista menciono cómo empezó mi afición por Soda Stereo. Agradecimiento a mi primo Patricio Peñarrera de Guayaquil, Ecuador, por haberme llevado a ese concierto, seguramente a regañadientes, en el Coliseo Cerrado en 1987. Muchas gracias, Nano, por estar en el programa el día de hoy. Antes de conversar sobre tu vida en Barcelona, por favor, háblame de tu vida en Aedo, en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco.
Sí. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por invitarme, primero de todo. La vida en Aedo la recuerdo siempre muy nostálgica, pero sí, viví toda la infancia y parte de la adolescencia, la larga adolescencia, casi hasta los 25 años. Mi vida en Aedo era una vida con amistades, con mi familia y yendo de bares cuando ya era un poco más grande y ya empezando a tocar, porque tocaba en bares desde pequeño. A los 14, 15 años ya estaba tocando con amigos. Como vivía en el centro de Aedo, Aedo es una ciudad que está en el oeste de Buenos Aires, a unos 18 kilómetros de la capital federal. Con un tren se llega en unos 40 minutos, media hora. La mayoría de los que vivimos a esa distancia somos muy de pueblinos ya, porque nos quedamos siempre en el pueblo si hay actividad, así que yo fui uno de ellos y me quedé mucho tiempo en el pueblo y la verdad que recuerdo siempre con mucha nostalgia y con mucho amor, porque cada vez que voy hago paseos hasta por lugares donde he tenido historias musicales, amorosas, hasta de riñas, ¿no?
De claro. La semana pasada tuve una invitada de Chipoleti, de la Patagonia Argentina, y me decía que pues era un lugar en donde todo el mundo se conocía, que ibas a la escuela en bicicleta y tal. ¿Fue claro. la misma experiencia para ti?
Sí, por suerte estaba muy cerca del colegio. Mi madre no quería llevarnos al colegio ni en autobús que nos pase a buscar, ni que tampoco ella tenía muchas ganas como de estar pendiente de nosotros. Entonces había una calle que nos llevaba todo recto hasta el colegio. Solo había que cruzar una calle, solo una, y entonces todo lo demás era una acera muy larga, giraba, no sé qué, y una manzana muy grande, y ahí era el colegio. Yo iba al colegio andando. Y andando muchas veces íbamos, hasta muchos nos encontrábamos en el camino y íbamos andando juntos, hasta que pasó que me hice un poco más grande y ya después era como que antes de ir al colegio ya parábamos todos en un sitio, nos encontrábamos, después entrábamos, decidíamos si entrábamos o no al colegio, también eso también era importante, porque decías, bueno, mejor vamos a jugar a algo, ¿no? Y entonces ese día no entrabas al colegio, pero sí, nos conocíamos todos y sigo con muchos de mis amigos del primario y del secundario también en contacto constante. Cuando voy para Buenos Aires y hago alguna fecha, ellos están en primera fila. No me siguen por la música, sino me siguen por la amistad, ¿no?
Que tengo. Claro, te conocen antes de...
Sí, claro.
¿De dónde viene el sobrenombre Nano? Tu nombre es Sebastián.
Mira, es loquísimo, pero mi nombre es Sebastián y Nano es que yo siempre fui el más pequeño de todos mis amigos. Mis amigos siempre pegaron el estirón un poquito antes y entonces quedé yo un poquito más bajo. Y me decían el enano. En Argentina casi siempre hay motes para todo, hay un sobrenombre para todo. Y entonces estaba el negro, el chino, el gordo, el cabezón, el bocón, todo. Y entonces yo era el enano. Y cuando pasé de primaria a secundaria, conozco a un chico que es de apellido catalán y en su casa tenía todos pósters de toreros y cosas que tenían que ver con España y con Cataluña. Entonces un día me dijo, hey, escucho que hay gente del otro colegio que te dicen enano. Me dice, yo te voy a decir Nano porque como el Nano Serrat, me dice, y además porque en Cataluña Nano es niño. Y sabía la historia, mira dónde estoy viviendo, o sea, porque las cosas también tienen su consecuencia, ¿no? Parece como que ya estaba determinado el camino desde ese momento, y me quedó Nano para siempre. Es que mis padres, hasta todo el mundo, mi sobrina, todo el mundo me dice Nano, sí.
Hablando de tu familia, tú vienes de una familia de músicos, ¿y cómo fueron tus inicios como músico? ¿Y cuáles fueron, aparte de Gustavo Cerati, tus influencias musicales?
No vengo de familia de músicos, sí del deseo musical. Mi padre siempre tuvo mucho contacto con la música, quiso ser músico, se vio que no era realmente lo que más le movía, le gustaba un poco más el dinero que la música, y eso es una cosa que puede llegarte a romper los deseos. El dinero es algo quizás muy dañino, que es necesario, pero es dañino, y entonces lo que pasó es que él le gustaba la música, pero al final cuando decidió tocar, decidió entre tocar y ganar dinero, y no desarrolló realmente todas las posibilidades que tenía. Tocaba bien la guitarra, pero después dejó de aprender, se desaprendió y volvió a aprender más de grande. Pero lo que sí pasaba en mi casa era que había mucha música desde que comenzaba el día. Mi madre es de poner play a algo a la mañana, despertarme yo con la música, y muchas veces para irnos a dormir había música de fondo en el salón, y tú te ibas a dormir y la música se apagaba sola a la noche.
¿Qué escuchaban? Perdón.
Bueno, a mi madre le gustaban los valses de Strauss, que eran unos discos que tenía ella, de vez en cuando se lo dejábamos poner, pero claro, eran discos en vinilo, así que había 4, 5 y había que darlo vuelta, y eso nadie se levantaba a darlo vuelta. Pero sí, mi padre dejaba una radio que tenía, que en ese momento se llamaba Horizonte, creo, y era una FM que dejaba a partir de las 12 de la noche música como funcional, o sea, música completa hasta las 6 de la mañana, que había un noticiero. Entonces, cuando tú te despertabas estaba sonando la noticia por ahí bajita, pero cuando te ibas a dormir estaba la música constante ahí. Mi padre se llevaba hasta los altavoces al lavabo para ir a ducharse y se escuchaba la música, mi padre afeitándose, y la música siempre fuerte, porque a mi padre le gusta fuerte la música, entonces si la ibas a escuchar sí o sí. Era una constante de música, pero realmente nadie era músico en esa familia pequeña. Después, en la familia grande, había algunos que habían hecho cosas con la música, pero no tenía tanto contacto yo con ellos, sino con mis padres. Eran más influencia de la música por el gusto, no por tocar. Después yo me desarrollé con la música porque me gustaba tocar, pero ya la verdad que para aprender guitarra tardé bastantes años, porque mi madre no me dejaba aprender guitarra porque me iba mal en el colegio. Me decía, no vas a aprender guitarra porque te va mal en el colegio. Y así se atrasó hasta que un día logré aprender con profesor particular por mi cuenta, ¿no? Lo de músico, el comienzo fue que a mí me gustaba escribir mucho, y sigo haciéndolo, no tanto como antes, porque ahora tengo más prejuicios, pero antes escribía de todo. Y entonces al escribir mucho, me juntaba con gente que andaba en la música y tocando, y a mí me interesaba mucho, iba a los ensayos y tal, y yo tenía 13 años, era muy joven, muy chiquito. Y entonces a veces me decían, tú que escribes y tal, ¿por qué no pones un poquito de la letra aquí y tal? Entonces me iba metiendo, y un día me dijeron, ¿por qué no haces coros? Y después me dijeron, ¿por qué no cantas tú? Y entonces empecé a cantar, armamos un grupo, ya empecé a tomar yo el liderazgo con las letras y empezar a construir con un amigo, y empezamos a construir la música. Pero mis influencias, sobre todo en ese momento, era Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Era el que más me conectaba con la palabra y con la melodía. Y después, claro, apareció Gustavo, apareció Diego Frenkel, Palo Pandolfo. Bueno, aparecieron unos cuantos que siempre me llamaron la atención. Miguel Abuelo, que ya lo seguía por mi padre, porque los Abuelos de la Nada eran muy importantes también en la música argentina. Así y es. No tanto en la poesía, porque la poesía era no tenía tanta fuerza, ¿no? Porque no le dejaban a Miguel Abuelo tanto meter. Pero sí a Gustavo y a Spinetta, sí.
Hace 2 días, Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, falleció. O sea, ya estaba bastante mayor, pero muchos dirían que tuvo 9 vidas. Se están yendo demasiado rápido las leyendas de rock. Bueno, Cerati se fue demasiado temprano, lo mismo que Spinetta.
Sí, sí. Sí, a veces pasa de que se nos juntan todos, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa es que estamos añorando una renovación y no hay renovación en el rock. Parece que se nos agota esa gasolina que tenían tantos, que se van a ir yendo de a poco, pero la renovación viene por otro lado. Creo que hasta la música también se ha renovado por otro lado. No digo que desaparece el rock, pero sí se está fusionando con otras cosas donde ya no son los ídolos del rock y quizás los privilegiados, ¿no? Como yo que sé, un Freddie Mercury. O sea, no es muy raro que salga un personaje así nuevamente y que se idolatree tanto, ¿no? Que lo tengas ahí, porque hoy quizás hay una repetición y un corte para todos. El que hace eso eso, vamos todos hacia ahí, ¿no? Y entonces cuesta mucho encontrar originalidad y gente que tenga esa particularidad de ser único, ¿no? Y es muy difícil. En el rock así se nos están yendo los únicos.
Un poco más tarde hablaremos del documental Rompan Todo. En ese programa mismo dicen que el rock no ha tenido una renovación y ha desembocado en otras cosas como estos géneros como el reggaetón y todas estas cosas que por lo menos mucha gente trata de apartarse de eso, pero es un derivado de...
Sí, yo creo que lo que pasó fue que los adolescentes o las nuevas generaciones escucharon otra cosa que nosotros no sabemos escuchar y ellos construyeron desde ahí. Sobre todo hay una gran influencia en cómo mostrarlo, ¿no? Y entonces la imagen hizo mucho de eso y entonces hoy en día una persona tiene no solo el poder de grabarse con un rec en la mano, sino solo de grabarse también en vídeo y de mostrarse continuamente. Eso ha hecho una invasión y un sin filtro. Entonces, ya los únicos, por eso te vuelvo a repetir, que ya los únicos no están en carrera, sino que es vamos todos hacia ahí y el que llega, llega, y que llega por contacto, por amigo, porque le ponen una pasta encima y lo pintan, lo dejan ahí arriba y después lo exprimen y lo sacan.
Volviendo un poco a ti, en el año 2003 decides mudarte a Barcelona. ¿Cómo así llegas a la capital catalana? ¿Fue esa tu primera experiencia viviendo fuera de Argentina?
Sí, mira, empiezo por la última. Fue la primera experiencia viviendo fuera de Argentina. No me había mudado nunca. Nunca me había ido de la casa de mis padres y tenía 25 años. Aunque había proyectos de irme y había intentado irme, la situación económica no me permitía hacer demasiado mi vida individual, no podía. Era Buenos Aires, era un lugar complicado. En ese momento también veníamos de un corralito bastante fuerte y estaba volviendo el ahorro de a poco, ¿no? Ese por un lado. Y después cuando decidí irme a Barcelona, realmente pasó algo excepcional, que fue llegar a la crisis absoluta de vivir en Buenos Aires. Te amo tanto que te odio, ¿no? O sea, era un paso que realmente se me puso en la cabeza. Estaba de novio con una chica. La chica tenía como una vía de contacto con Barcelona muy importante, sobre todo familiar. Y entonces decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces estábamos esquivando, me acuerdo, esto es terrorífico, pero estábamos esquivando gases lacrimógenos en Buenos Aires porque había un problema arriba o sea, estábamos en el metro y no podíamos subir porque había gases lacrimógenos, porque había como una queja del pueblo y sabíamos que podíamos ir, pero realmente le íbamos a pasar mal. Habíamos estado un momento, pero realmente cuando las cosas se complicaron tuvimos que empezar a correr. Eso me hizo decidir, dije, hey, vámonos, aunque sea un tiempo. Nunca pensé que iba a ser tanto tiempo, son 18 años ya, pero lo que sí me pasó fue que me preparé todo como para no volver. Pensaba que nunca pensé que estaba preparando las cosas para no volver, pero me llevé la guitarra, la grabadora, la mesa de sonido, los micrófonos, todo, y viajé con un fly case gigante, pesadísimo, pagué un montón de dinero y llegué a Barcelona y me puse a tocar en el Parque Ciutadella. No sé si conoces Barcelona, hay un pulmón muy grande que se llama Parque Ciutadella, sí. Y entonces me puse a tocar ahí y al tiempo ya busqué mi profesión. Yo soy técnico de sonido y busqué trabajo y entré a una sala de conciertos hasta el día de hoy estoy en esa sala de conciertos.
Pero cuéntame un poco, Nano, ¿cómo fueron tus inicios? Porque habrá sido un cambio bastante radical, bastante fuerte. Bueno, hay muchos paralelos culturales, de idioma y tanta cosa, pero de salir de la casa de tus padres a una ciudad como Barcelona, ¿cómo fue esa transición?
Bueno, esa transición es realmente en un momento es dolorosa. Porque estabas muy cómodo y todos los días te levantabas y tenías las cosas. Bueno, mi madre siempre fue muy atenta en eso y realmente siempre fui el bebé de ella. Entonces, claro, siempre estuve ahí con las cosas siempre a mano. Cuando me vine a Barcelona me tuve que buscar las cosas solos, empezar a ser ya más adulto de lo que me parecía que era. Y en un momento los colapsos se transformaban en crisis. Aquí mismo en Barcelona, sobre todo porque tenías que buscar el trabajo para poder sobrevivir con el dinero que necesitabas por los alquileres, por vivir en la ciudad, porque la ciudad demanda y te oferta un montón de cosas que vos querés consumir, pero si no tienes el dinero no las vas a poder hacer, como shows, como lugares para comer o lo que sea. Y entonces eso me llevó a estar muy atento a poder conseguir el dinero. Lo que sí me concentré muchísimo fue en conseguir el dinero con mi profesión, intentar no caer en trabajos que me quitasen el tiempo de la creación. y lo único, tuve 3 meses trabajando de algo que no me interesaba, pero sabía que era un paso nada más. Lo que pasa que es duro, ese levantarse todos los días y hacer algo que no te gusta. Quizás mucha gente se queda pensando en qué hacer, pero yo sabía muy bien qué tenía que hacer. Las cosas me fueron bien, quizás porque busqué la suerte también.
Diría que es una cosa valiente, porque si tienes que pagar un alquiler y tus cosas, pues mucha gente se busca lo que sea. Se podría decir que tuviste suerte, efectivamente.
Sí. Siempre digo eso.
¿Qué consejos le darías a músicos, artistas latinoamericanos que quieran vivir fuera de su país? No precisamente en España o en Barcelona, sino en cualquier otro lado.
Mira, el primer consejo es rodearse de paciencia, muchísima paciencia. Tener en claro el punto que quieres es muy importante. Y todos los días recordártelo también es muy importante, porque el alimento está en el aire que le demos a los deseos. Y es muy importante que no te desvíes en lo que quieres. Hay muchas cosas que pueden distraerte, pero si estás con algo muy claro, la paciencia y la constancia es fundamental. Y eso creo que desde mi punto de vista y sobre todo desde mi experiencia personal es así. Cuando sos una persona que no tengas un punto de deseo constante, este que dices, uy, quiero hacer esto, entonces es dedicarse a vivir la vida que puedes vivir adentro de una ciudad, divirtiéndote, además de que de la otra manera también lo puedes hacer, pero muchas veces las preocupaciones por conseguir algo te dejan un lado, ¿no? Que dices, oye, vamos a salir a tal lado, estoy pensando en algo, ¿no? O sea, o estoy creando algo. En cambio, hay personas que quizás no tengan el toque ese artístico o esa faceta artística y se dediquen a otras cosas, pero si los que tienen claro, músicos, artistas plásticos, artistas de diseño o lo que sea, y tengas ganas de hacer algo, es constante y paciencia.
He aquí un guionista frustrado.
¿Por qué? No.
Me hubiera encantado escribir una película, una cosa así, pero bueno, la vida se encarga de...
Yo creo que lo puedes hacer todavía.
Bueno, creo que el podcast es un derivado de esa frustración.
O puede ser un paso, sí, sí.
Correcto. En Barcelona me contaste que empezaste tocando música grunge. Cuéntame un poco de tu historia musical en esa ciudad. ¿Cómo pasas de tocar grupos como Nirvana, si lo tocaste, a formar Sin Soda, un grupo homenaje a Soda Stereo?
Sí, primero de todo, al conseguir mi profesión como trabajo, eso me relajó bastante. Y entonces, cuando conozco a un chico técnico que estaba dentro del trabajo donde estaba yo haciendo las producciones y estábamos intentando sacar adelante todo lo que eran las actuaciones, llegó un punto donde un chico me dice, hey tío, ¿por qué no hacemos algo y tal? Y yo le dije, mira, tengo una idea, me gusta mucho todo lo que viene de Seattle. Mucho, me gusta el sonido ese, me gustan mucho las composiciones que vienen simples, sobre todo de bandas como Pearl Jam, como Nirvana, como Soundgarden. Digo, lo que pasa es que no tengo la potencia como para poder hacerlo, porque quizás mi formación no me lo permite, o quizás no, son limitaciones que tengo. Digo, pero lo podemos hacer al estilo Unplugged. Ya que todas esas bandas hicieron Unplugged, podemos hacer Unplugged. Alice in Chains, ¿no? Vale, y entonces empezamos a hacer eso, y de ahí empecé a hacer shows con a dúo. Después formamos banda y ya las cosas empezaron a tener un poquito más de distorsión. Y cuando fue pasando el tiempo, yo ya empecé a sacar canciones mismas propias que tenía en el cajón, las empecé a grabar, empecé a viajar a Buenos Aires, grababa, volvía, grababa aquí en Barcelona con algunos músicos de aquí, iba demiando, ¿sí? Iba haciendo maquetas, hasta que un día me puse a mostrar algunas canciones en directo y vino una chica y me dijo que es amiga de mi novia y me dice, mira, te reconozco una voz de a lo Gustavo Cerati, me dice. ¿Puede ser? Digo, mira, esto me lo dijeron desde que era chico, siempre. Pero no hago canciones de Soda, ni hago canciones de Gustavo. Solo que el timbre de voz tiene una posibilidad de hacerte recordar a Gustavo. Pero no, en ningún momento lo estoy imitando ni nada. Me dice, uy, pero ¿por qué no haces canciones de Soda? Que la gente quiere escuchar canciones de Soda. Digo, mira, no, la verdad que no. Y le dije que no. Le dije, no tengo, no estoy interesado. Estaba yo muy metido con mi historia. Pero pasaron los años, conocí a otro guitarrista, el guitarrista fanático de Soda Stereo, fanático de Cerati. Entonces me decía, hey, ¿hacemos un tema de Soda? Digo, bueno, va, la metemos adentro del repertorio un tema de Soda. Vale, que la gente aquí no lo tiene claro. El Soda Stereo en España no pudo meterse muy bien. Entonces, cuando pasó el tiempo, un día me dijo la chica, al final estás haciendo algún tema de Soda, ¿por qué no hacemos un homenaje? Le digo, bueno, va, hagámoslo. Y hicimos un homenaje en acústico, se petó el bar, se reventó el bar de gente, sin casi publicidad, solo de boca en boca, y a partir de ahí empezamos a romper bares, porque venía cada vez más gente, hasta que un día dijimos, armemos la banda. Armemos la banda, no solo como como un negocio, porque al final era, decías, bueno, vendo entradas, todo, pero dijimos, nunca nos pasemos de precio con la entrada, porque yo no me quiero salir de aquí con dos maletas de dinero. Yo lo que quiero hacer es pasarlo bien, ¿sí? Que nos paguen lo que vale un espectáculo para hacerlo, pero no quiero ser un abusador del nombre de Soda Stereo. Así que lo que hacemos es un homenaje, por eso lo hacemos siempre con el poder adquisitivo de que la gente pueda y nosotros con todo el esfuerzo para poder hacer las cosas lo mejor posible.
Te cuento una historia, Nano. Estaba conversando con un amigo argentino que vive aquí en República Checa, Teo. Él hace una pregunta en Facebook. ¿Por qué el rock latinoamericano no caló en España? Yo he tenido amigos españoles que jamás le prestaron mucha atención al rock en español, al rock latinoamericano. Un amigo español que le gusta este tipo de música, nos dice que en España el concepto de rock o del rockero es el tipo estilo Keith Richards, o sea, guitarra pesada, les encanta Bruce Springsteen en España, y que, por ejemplo, grupos como Soda Stereo, tal vez Charly García, metían muchas cosas pop, sintetizadores, y eso como que no les llamaba mucho la atención. Hice una búsqueda en un poco más profunda en Google. Salió un podcast de unos españoles que lo habían hecho hace unos 10, 11 años y hablaban de este tema, que en Latinoamérica hubo en los 80, 90 una música fantástica que en España no se dio a conocer. Tal vez los Fabulosos Cadillacs sí, un poco más, pero en general no sucedió. Explicaron esto del concepto del rock en España. O sea, la pregunta es, ¿has logrado enseñarle la música de Gustavo Cerati a los españoles, a los catalanes, o el público es latinoamericano en general?
Y en general es latinoamericano, sí. Me quiero detener un poquito en lo que dijiste de lo del rock latino en España. Sí que pasó algo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué los Fabulosos Cadillacs sí y otros no? Y los Fabulosos Cadillacs tienen un ritmo que quizás les roza en la salsa, ¿ves?
Así es.
Entonces hay muchos patrones rítmicos que usan que se llevan a Sopa de Caracol, El Matador, todos estos temas que son temas para la fiesta. Y la rumba aquí funciona muchísimo. Realmente la rumba, y muchas veces estás tocando y te viene una persona como yo, que no tengo nada de rumba, te viene y te piden una rumba y le dices, no, es que no tengo nada contra eso, no la puedo tocar. Admiro muchísimo que pueda tocar las personas rumba, pero no. Claro, ellos vienen de una fiesta popular siempre con la música, ¿no? La música es el uso de una fiesta popular. Muy pocas personas conozco que consuman la música, y sí que hay, y son destacados, que consuman la música desde la escucha y desde el poder de la palabra, ¿no? De la música, la poesía que tenga. Entonces, eso quizás en Latinoamérica es más nostálgico y la gente le presta mucho más atención a lo que es el rock y la vibración. Por eso triunfa muchísimo bandas que tengan el poder ese. Por eso Maná quizás ha triunfado bastante en España, porque también sigue con ese tema del ritmo y el patrón rítmico latino y no tan rock. Por más que quisieron ser The Police, pero no podían porque eran latinos. Entonces, al ritmo latino siempre llamaba la atención. Y lo que pasó con lo de Soda, te digo que pasa que nunca pensé que podía pasar esto. La verdad que nosotros siempre decidimos hacerlo como algo quizás privado. Era, hey, hagamos canciones de Soda, porque yo ya había hecho homenajes a Luis Alberto Spinetta con otras bandas, con gente que había tocado con Spinetta, que lo hicimos en una sala de conciertos que es Luz de Gas, hicieron un homenaje, por suerte tuve la posibilidad de cantar una canción con ellos y realmente era para nosotros, para los argentinos o los latinos que estaban de acuerdo con extrañar eso, con echar de menos eso y ir a un concierto. Y éramos 200, ¿sí? No había más, una sala de 1.200 personas, 200 personas para un concierto. Y de repente con lo de Soda pasa algo mucho más importante, que es que Soda fue la llave del rock en expansión, vamos a ver, voy a utilizar esa palabra, porque ellos empezaron quizás desde México, teniendo muchísima conexión con la gente y barriendo desde con MTV, barriendo todo Latinoamérica, mostrando su música, contagiando a otras personas a hacer bandas que tengan ese sentido, también esa forma de construir las canciones. Y entonces, claro, eso se hizo una ola que hoy en día el latino, por eso te digo que con lo que es el homenaje del Sin Soda, es un homenaje desde las personas que están sin soda y necesitan escucharla, ¿no? Entonces, darle gas otra vez a eso. Y entonces tienes a toda Latinoamérica, viene gente de Nicaragua, gente de Puerto Rico, gente de Ecuador, de México, de Venezuela, y así incontables todos los países, hasta de Brasil viene gente. Y entonces dices, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con esto? Claro, es que esa música que acá no está, en de repente esta posibilidad de que alguien haga unos covers de estas bandas, se vive como único, ¿no? Se vive como algo, como un evento único. Por eso muchas veces los ves y hay gente llorando. O sea, yo, claro. Tenemos un fotógrafo que da vuelta por toda la sala y a veces saca emociones que nosotros mismos nos emocionamos al verlo, ¿no? Porque la gente tiene una nostalgia con esa música porque ha hecho vibrar a toda Latinoamérica. Se está contagiando de a poco con la gente de aquí.
Y claro, pues es la voz de la adolescencia en los 80. Si tú recuerdas, la música se limitaba a grupos ingleses, americanos, y de pronto salen grupos que conocen la manera de pensar de la gente de Aedo, de Buenos Aires, de Quito, etcétera, y suena bien, y conectan con eso. La última parte de mi historia, después de haber encontrado ese podcast, el algoritmo de Google me dio un artículo. No recuerdo, Nano, si era en La Vanguardia o en El País, pero habla de Sin Soda. Y creo que te entrevistaron a ti o a alguien del grupo. De pronto digo, wow, hay un grupo que toca música de Soda Stereo en Barcelona. Esto es genial. Y leí el artículo y es por eso que decidí contactar contigo. Con todo el respeto a Palito Ortega, si hubiera sido un músico que se dedica a tocar las canciones de Palito Ortega o de Sandro, creo que no hubiéramos hecho esta entrevista. No, no. Pero lo que te digo es que es un grupo que hasta ahora está vigente. Yo casi tengo 50 años y lo sigo escuchando, no solamente la música de Soda, sino también la de Gustavo Cerati, que es un material mucho más maduro, más completo, me parece.
Sí, a veces. Sí. Bueno, pero lo que te pasó a ti es lo que le pasó a muchos, ¿eh? Esto de que de repente encuentren... ¿Qué? Claro, lo que dices tú es una entrevista que nos hicieron en el periódico, no me acuerdo, creo que se llama El Periódico, pero que está hecho como desde un periodista que vio el cartel en las calles, porque tenemos la posibilidad de tener una persona, gracias al cielo, la verdad, que es una persona que se dedica a ir a pegar por todo Barcelona durante casi un mes, pega 2.500 carteles por todas las calles para que la gente se entere bien del evento. Eso hace que se agoten las entradas rápidamente también. Pero lo que sí es que este chico lo vio y contactó con la manager. La manager nos dijo que había una entrevista y fuimos a hacer la entrevista. El periodista le puso el título de ¿Soda qué? Entonces ahí explicó quién era Soda Stereo, que es importante también. Por eso, volviendo otra vez al tema de si los latinos consumen la música de Soda Stereo y vienen a los conciertos, pero... Me pasó algo en el último concierto, que fue este que estuvo con aforo reducido, que cuando salgo ya, mucho tiempo después que había acabado, salgo y hay una plaza enfrente del lugar donde tocamos habitualmente, y viene una chica jovencísima, la verdad que yo creo que debería tener 20 años, la chica, viene y me dice, ay, quiero decirte algo, me encantó y tal, bueno, todos los halagos, y le escucho el acento español, le digo, pero ¿qué eres, hija de argentinos o de latinos y tal? Me dice, no, ¿y cómo conoces? Me dice, conocí Soda Stereo por casualidad y tenía la camiseta de Soda Stereo. Y la chica es española, de 20 años. Le digo, pero ahora una cosa. Le digo, tú eres un bicho raro entre todos tus amigos, seguro.
Claro.
Porque seguramente tus amigos están con el altavoz y escuchando reggaetón o trap, o ¿no? Me dice, sí, pero me dice, yo a veces pongo canciones de Soda Stereo. Le digo, pues muy bien. Vamos a, no digo, pero por lo menos a salvar lo poquito que queda del sonido rock pop latino y todavía prestarle atención un poquito a las letras, más allá de mover tanto la cadera, ¿no?
¿A ti te parece que si Soda Stereo, Cerati hubieran grabado en inglés, habría llegado a estratosferas tipo, qué sé yo, Police? muchos dicen Beatles, Rolling Stones. ¿Piensas que hubieran sido así de conocidos?
No. Yo siempre estoy en desacuerdo de cambiar la historia, ¿no? Porque digo, yo creo que ni ellos hubieran dicho de la dimensión que tiene Soda Stereo, no lo hubieran sabido, nunca hubieran podido saber que iban a llegar al Circo du Soleil, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en inglés hubiera perdido un poco la esencia. Sé que llama la atención a muchas personas de habla inglesa también, que Soda Stereo, así como le llama la atención el Indio Solari con los Redonditos de Ricota, por ejemplo, que es un grupo que también, que no se salió para nada, nunca de Argentina salió, y de repente te hacen, hoy en día, el tío se suma y dice, bueno, a ver cuánto hago, pues 300.000 personas, ¿no? Lo que sí, ese es el asombro, pero eso es un comportamiento bastante argentino, ¿no? Que la mayoría de la gente no sabe ni quién va a ver, ¿no? Pero bueno, si vamos todos, van todos. Pero lo que sí pasa con las cosas en inglés, creo que perderían un poquito de la esencia esa latina, y al final estaríamos siempre hablando de que... Una vez me dijeron, ¿sabes quién? Nuestro verdadero padre vive en el norte, ¿no? Me dijeron como, no habría que alimentar tanto eso. Me encanta la música en inglés, soy un consumidor fiel de la música en inglés, pero escribo en español y sigo transmitiendo mis sentimientos en español.
Pues yo te digo una cosa, yo soy de Estados Unidos, de California, en unas vacaciones a Ecuador, familias de allá, en el año 87 empecé a escuchar esta música que mis primos mayores escuchaban, entre esos este un grupo llamado Soda Stereo, y había un concierto que se venía. Me hice invitar, porque mi primo, que tenía unos 3, 4 años más que yo, no me quiso llevar, pero me hicieron llevar. Siendo yo un chiquillo de 13, 14 años, esa fue una experiencia pues totalmente fuera de serie.
¿Te marcó?
Y me marcó totalmente, hasta el día de hoy. Ya han pasado más de 30 años. Mucha gente tuvo esa experiencia. ¿Tuviste el documental Rompan Todo?
Sí, lo vi.
¿Qué te pareció?
En general, el documental me encanta porque me encanta la documentación de la música, ¿no? Me encanta que expliquen algunas cosas y que aparezcan sorprendentes grupos que no los conocía, por ejemplo. Siempre la información y el aprender me llama mucho la atención, eso que aparezcan cosas nuevas. Lo que sí me pareció es que estaba rodeado a Santaolalla. Entonces, claro, cuando me di cuenta de eso, no lo dejé de ver, sino continué, lo vi hasta el final, vi todos los capítulos, me informé, pero me falta mucho más información. Como argentino, no siento la falta de grupos argentinos, siento la falta de información de algunos grupos más latinos también. Porque digo, uy, ¿cómo es que no hablaron tanto de Sumo o de Los Redonditos o de bandas que son en Argentina hoy en día una bandera constante de un recuerdo absoluto y que viven en grupos como Las Pelotas o Divididos quizás? Pero no, me pasó de que me faltaba más información quizás. Quizás hubiera sido más largo también, pero creo que estaba rodeado a las producciones de Santaolalla. Entonces, no me parece mal, pero me parece que entonces no se tendría que llamar Rompan Todo, sino Santaolalla hizo o algo así.
Faltaron Babasónicos, Los Pericos, cosas así.
Por eso, ¿no? Claro. Grupos de estos que también dieron la vuelta a Latinoamérica y funcionaron muy bien, ¿no? Porque en México, por ejemplo, Babasónicos es lo más y hoy en día cada vez que van se reúnen para eso y realmente la petan, ¿no? O sea, la rompen todo, como exactamente es el título. Pero sí, me falta un poquito más de información.
Tienes un disco que se llama En Expansión. Tuve la oportunidad de escucharlo en Spotify. Excelente trabajo. No te lo digo por quedar bien. ¿Cómo podrías catalogar ese disco? O sea, ¿qué tipo de música es? Por cierto, incluiré el enlace del disco en las notas del programa.
Ah, muchas gracias, claro. Mira, ¿cómo catalogo? La verdad que realmente siempre me quedo, para que la gente lo pueda entender, creo que es un pop rock latino. Creo que está todo metido ahí adentro. Creo que las influencias están claras. Está dentro de mi forma de cantar y forma de ver y cómo escribir. Está Spinetta, está Fito Páez, está Charly García, está Gustavo Cerati, está Diego Frenkel, está Miguel Abuelo, está Federico Moura. Están todos ahí porque son mi alimento y el alimento que yo recibí durante mucho tiempo y realmente me formaron en los cimientos que tengo. Entonces eso es lo que está, para mí es un rock pop latino. Gracias a la producción de Sergio Pérez salió un disco impresionante, porque las canciones eran desde mi voz y mi guitarra, produciendo acá en casa con sintetizadores y tal. Las llevé al estudio y me dijo, bien, vamos a trabajar sobre esto. O sea, empezaron a modificarse las canciones y yo cada vez que viajaba a Buenos Aires estábamos encerrados desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en un estudio, produciendo con mucho gusto. Te digo, nunca hubiera hecho un trabajo de tantas horas, de 12 horas, pero sí para mi disco.
¿Cuáles son tus lugares top para tocar en España?
Bueno, en mi ciudad para tocar los lugares top son unas discotecas, y que son también discotecas, pero son salas de concierto, que son muy grandes realmente, pero están dentro de las mejores posibilidades para sonar, ¿no? Que nosotros estamos siempre detrás del sonido, que muchas veces ahí dicen, ay, pero qué bonito tocar aquí en acústico y tal, claro, pero tú quieres sonar, escucharte bien, abrazarte con el sonido y con la música, que es lo que estuviste trabajando durante tanto tiempo en tu habitación. Sonar igual que tu habitación no está bueno, ¿no? Entonces, la verdad que los lugares top de Barcelona, hay dos o tres salas que me gustan, que son muy importantes, que es la Sala Apolo de Barcelona, que es hermosa sala, tiene un muy buen sonido, conozco al técnico y lo trabaja muy bien, es Ramón Candado, que es un genio, y después está Luz de Gas, que es donde trabajo yo también, luego está Razzmatazz, y son salas bastante importantes, que suenan bien. Pero después en el resto de España hay unas grandes salas que también me interesan y son muy bonitas, que son la Sala Sol, la Sala Caracol, en Madrid, ¿no? La sala Peter Rock en Valencia, no sé, son salas que respetan muchísimo la música y respetan muy bien al público para que esté cómodo, que es muy importante también, porque ellos van a estar 2 horas viendo un concierto y no puede ser que tú estés tranquilamente en un escenario expandiéndote y toda la gente apretada ahí sin poder casi respirar, ¿no? Creo que eso se va a modificar gracias al COVID, va a haber una gran expansión en eso también.
Volviendo un poco en expansión, salió en el 2017. Dime una cosa, Nano, ¿esa música tuya ya tiene un público mixto, españoles, latinoamericanos, o sigue siendo como Soda Stereo, o sea, simplemente latinoamericanos? ¿Y para cuándo va a haber material nuevo?
Sí, el público, claro, al tocar en un lugar como Barcelona es bastante diverso. Tiene la música que se sabe que es latina, entonces al final atrae a algunos latinos, ¿sí? Como así como argentinos, como tocayos míos, o de Latinoamérica. Pero también muchas veces pasa, y esto pasa desde la energía, ¿eh? Yo soy un tío, una persona bastante enérgica en el escenario, no me doy cuenta hasta que veo los vídeos, ¿no? Pero yo me dejo poseer mucho y al final soy un transmisor. Y el transmisor tiene ese contacto con que no tiene límites, ¿no? O sea, si le transmites a una persona de cualquier habla. Muchas veces me ha pasado de tocar canciones en español y venga un inglés y me diga, hey, wonderful, your show is the best, no sé qué. Claro, de repente dices, uy, pero ¿entendiste algo? Me dice, no, es que el escenario tuyo, el movimiento, la expresión y todo, me hace que esto sea, que me llegue. Y eso es importante, porque no se llega solo a la escucha, se llega a las sensaciones también. Y desde ese lado tengo el público bastante diverso, ¿no?
¿Te has planteado, o se han planteado ustedes en el grupo, llevar el show a otros países en Europa? Yo pienso en Estados Unidos, les iría fabulosamente bien. O sea, es una música que todavía pega durísimo en cualquier lugar, en California, en Nueva York, Miami, lo que sea. Bueno, post pandemia, cuando todo esté un poco más normal, ojalá. ¿Tienes algún indicio de tal vez tocar? Y lo digo de una manera también un poco egoísta, porque egoísta. Sería fantástico si vinieran a tocar aquí en Praga. Hace unos años un chico mexicano tuvo la valentía de hacer un pequeño concierto acústico de música de Soda. Fue un trabajo valiente, lo hizo muy bien, pero sería excelente ver un grupo completo aquí en Praga. Claro. Pero volviendo a la pregunta original, ¿algún plan alguna vez de hacer alguna gira por Estados Unidos?
Siempre hay deseos de hacer gira y siempre hay deseos de salir a compartir la música con diferentes lugares. Lo que pasa es que muchas veces los frenos son que una vez mover a toda una banda no es fácil y muchas veces las condiciones con las que las personas con las que hablamos necesitamos un poco más de producción mucho más profesional y a veces las ideas vienen de personas que no son tan profesionales, entonces se queda temblando la idea y no se termina de resolver bien. ¿Por qué? Porque necesitamos alguien que maneja una producción. Somos 6 personas, necesitamos movernos, necesitamos hospedaje, necesitamos alimentarnos, necesitamos ir a tocar cómodamente, necesitamos instrumentos de backline, y todo esto muchas veces le supera a tantas personas que quieren y están el deseo. Por ejemplo, la última vez nos ofrecieron a ir a Canadá, pero la persona que nos ofreció a ir a Canadá era una persona que vio el cartel en la calle que tocábamos. Cuando vio el cartel ya había pasado la fecha, porque siguen estando los carteles pegados por ahí. Entonces se puso mal, se puso triste, y el marido le pagó un concierto privado de nosotros, del acústico sería, del guitarrista y yo, y fuimos a un terrado personal, todo un aniversario de bodas también era, o sea, aprovechó, hizo todo, quedó muy, muy elegante todo. Y la chica cuando terminó, que además lloraba casi cada 3-4 temas, terminaba llorando la chica, aunque los temas no eran para llorar, pero es la emoción, los cantaba llorando, ¿no? Se les rompía la voz. Entonces, cuando terminamos y terminamos tomando una copa juntos todos, me dijo, yo quiero que vengan a Canadá. Digo, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que hay muchas cosas que se necesitan saber para eso. Entonces me dice, bueno, te voy a contactar con alguien que, si le digo, por favor, tiene que ser alguien profesional para poder hablar precisamente de todo lo que necesitamos. Y si está todo eso, pues yo te paso el caché, paso qué comodidad necesitamos. No necesito estar en un hotel 5 estrellas. Necesitamos un lugar donde estar bien cómodos y poder hacer. Hay muchos detalles que hay que tener en cuenta para eso. Entonces, si no los tenemos, es un riesgo a pasarlo mal, y al final vas a ir a hacer música, pero vas a estar con una vena que no la vas a poder disfrutar ni el show a veces, ¿no? Porque lo pasas mal. Yo he ido a tocar a otros lugares y siempre me aseguro, si no puedo llevar a la banda, entonces voy solo, hago un concierto único, solo y tal, en un lugar, qué bonito y tal, pero yo me lo como yo solo todo eso. Es muy difícil salir de gira, pero sí está la idea. Ojalá podamos ir a Praga a visitarte también, claro.
Sería fantástico. En cuanto a gustos personales, aparte de la familia, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina, de Aedo?
Bueno, de Aedo muchas veces hasta tengo aquí un póster en mi habitación de las calles porque soy un nostálgico de mi ciudad, sobre todo porque la siento única, quizás como casi todos sienten su lugar. Y echo de menos algunas amistades que son sensaciones únicas y que muchas veces encontramos algunos destellos en amistades aquí, ¿no? Pero realmente esas son únicas porque están en una formación de uno como persona, ¿no? Entonces esas son las que más, quizás las personas y algunas calles de mi ciudad donde me gusta. La última vez que fui a visitar, que la fui a visitar ahora en plena pandemia, hice un viaje a Buenos Aires, tuve dos fechas. Por suerte, gracias a un productor que hay en Buenos Aires que siempre me respeta y siempre intenta hacer todo lo posible por conseguirme fechas que estén bien en sitios buenos. Pero una fue en Aedo, gracias a los contactos y tal, una fue en Aedo en un balcón, en una casa antigua, que es un bar ahora, y toqué en el balcón y fue increíble la sensación. Yo estaba tocando ahí y me emocionaba, muchas veces se me cortaba hasta la voz, porque la emoción era tocar en mis calles, ¿no? En mi barrio, que tiene algo que es inexplicable, pero que todo el mundo seguramente lo sabe, ¿no? Es eso.
Nunca te hubieras imaginado tocar en ese balcón en el 2003.
No. No, nunca me hubiera imaginado tocar en ese balcón ni cuando era chico, porque pasaba todos los días por ahí. O sea, no, de repente estaba tocando en un balcón de mi ciudad, ¿no? Con gente que veía que son amigos de toda la vida también, ¿no? También eso es importante.
¿Qué platillos te pides llegando a tu casa? Saliendo de Ezeiza, ¿qué te pides?
Sobre todo, a mi madre le puedo pedir cosas como canelones de espinaca, que me encantan, como los hace ella, con la bechamel, que tiene un gusto que nunca lo pude hacer igual, y son secretos culinarios de mi madre, y después, sobre todo, unos buenos mates y hablar mucho con mi madre. Sí.
¿Tus lugares favoritos en España, en Europa? ¿Lugares que recomendarías, por ejemplo, en Argentina visitar después de esta pandemia?
Ah, bueno, sí, en Argentina, bueno, no sé, podríamos hablar del norte de Argentina, que es un muy lindo lugar, como Salta, Tucumán, el Chaco, son provincias muy bonitas. Córdoba, tengo gente que vive en Córdoba. Buenos Aires tiene sitios muy importantes para ver, porque la provincia es muy grande, casi casi la misma dimensión que tiene España como país. Así que hay lugares como Tandil, Balcarce, lugares que son montañas que, claro, Buenos Aires es bastante plano, pero tiene algunos lugares de alzas que están lindos, que son de buen aire y están muy bonitos, que se pueden visitar. Aquí en España soy un gran fan de Cadaqués, que es una ciudad que está en el norte de Cataluña y que es una ciudad que tiene un montón de recovecos así muy bonitos para poder visitar y para poder estar paseando, que me encanta. Y ahora estoy paseando mucho y conociendo mucho lo que es el interior de Cataluña porque trabajo con un comediante que se llama Edu Mutante, que yo le hago la producción toda sonora, la parte de efectos, locuciones y tal, para el espectáculo, que es todo cómico, y me lleva a muchos lugares que yo no conocía, como lugares con cascadas, que claro, yo no sabía que había lugares así en la región de Cataluña, ¿no? Y después en Europa, no sé, Florencia me encanta muchísimo, Grenoble, que es en Francia, no sé, Praga lo conozco, me encanta, y he ido a pasear, estuve unas 5 noches, creo, o algo así, y muy bonito, y también conozco sitios, pero no de tocar, pero sí, Viena, no sé, fui a conocer, a Florencia fui a tocar, eso sí, no sé, hay lugares hermosos, ¿no?
Hay un dicho checo, que es, cada checo es un músico. Y aquí hay una tradición bastante rica musical. Y bueno, hay muchos lugares para tocar y una movida cultural bastante importante. Pero volviendo un poco a la música, me contaste que fuiste asistente de Richard Coleman. Por favor, explícanos quién es.
Sí.
Primero, y segundo, ¿con qué te quedas? Si es posible, si no resulta muy odiosa la pregunta, ¿con la música de Soda Stereo o con la de Cerati como solista?
Uy, qué difícil. Esa me lo voy a pensar. Bueno, Richard Coleman es un guitarrista argentino, productor, compositor, que estuvo en las primeras formaciones de Soda Stereo junto con Gustavo Cerati. Y cuando decidieron realmente formar Soda Stereo como trío, él se abre y forma Fricción, una banda que funcionó muy bien en Buenos Aires, no tanto como ya empezaba a funcionar Soda Stereo. Después Richard tenía algunos temas compuestos con Gustavo, como En el Borde, por ejemplo, de Soda Stereo. También colaboró en canciones como A su Lado, por ejemplo, también. Son canciones donde él está como co-compositor, ¿no? Con Gustavo. Son amigos de la secundaria, creo, y de la universidad. Y después, cuando me llega a mí la posibilidad, yo ya estaba estudiando sonido en Buenos Aires, estaba haciendo la carrera de técnico de sonido en Texon, en un lugar en Belgrano, en la ciudad de Belgrano de Buenos Aires, en un barrio bastante bonito, y me llega por un chico, me dice, mira, necesito un asistente para irnos de gira a tal lugar. Y, uy, qué rápido todo, ¿no? Pero claro, entonces me dice, vamos al ensayo de Los Siete Delfines, que así se llama la banda de Richard, bueno, se llamaba, ya no está más la banda, bueno, la banda sí, pero él no con la banda. Y entonces me dijo, vamos al ensayo, conocí a Richard, me enseñó todo su cablerío y su potencia con todos los pedales, me los aprendí, me los apunté, no había manera de sacar foto en ese momento, si no hubiera sido muy bueno sacar una foto, me lo aprendí, me los dibujé todos y me fui de gira con ellos a Córdoba, Rosario, bueno, ciudades muy importantes para que ellos puedan sonar. Y lo conocí, viajamos bastantes veces juntos, les hice unas buenas preguntas también, sobre todo porque me interesaba lo de Soda Stereo y lo de Gustavo, algunas cosas me han contado, no son secretas, pero son anécdotas, ¿no? Y después le dediqué bastante tiempo a escucharlo más a él, ¿no? Y con eso aprendí que realmente tener mucha paciencia para las construcciones de lo que son las canciones y los shows, ¿no? Y eso me enseñó bastante Richard. Richard, la verdad, fue después guitarrista en Ahí Vamos, en el disco de Gustavo, y se quedó también en Fuerza Natural. En la presentación también seguía él como guitarrista. Sí. Un guitarrista importante, sobre todo porque los sonidos que usa es muy envolvente. Casi nada de los que toca es un rang, ¿no? Es todo siempre es, todo es muy raro, todo muy, porque es un tío que construye a través de los sonidos, ¿no? Y ese es Richard Coleman, ese es el guitarrista que Gustavo también admiraba un montón, ¿no? Y si me quedo entre las, dices, bueno, Gustavo o Soda, mira, me quedo más con Gustavo, pero por el solo hecho de que me agarró grande. Gustavo, entonces estoy, sí, mucho más profundo con sus letras y con sus cosas, y Soda siempre me pareció un poco más fiestero, aunque tenía letras muy buenas, pero me pareció quizás un poco más comercial, ¿no? Gustavo me pareció que Gustavo estaba en otro momento, estaba en un momento quizás más adulto y más hago esto si te gusta bien y si no te gusta también, ¿no? Y eso es muy importante, y al final a mí me gusta eso, y quizás me quedo, no porque sea mejor, sino porque coincide con mi forma de pensar ahora.
Correcto. Nano, antes de despedirnos, ¿tienes algún mensaje para la audiencia?
Bueno, el mensaje para la audiencia, primero que te sigan escuchando, Rodrigo, porque le dedicas un tiempo y una dedicación que es muy importante. No solo es una hora de grabación, sino que también es estar días anteriores pendientes, y eso es muy importante. La verdad que a la audiencia le puedo decir que si tienen sus deseos, deposítenlo en un lugar donde queden bien guardados, que puedan ser secreto, y que se rieguen todos los días, que un día florecen y un día se hacen realidad. Así que es importante darle mucha rosca y mucha fuerza a los deseos de uno, y sobre todo si son artísticos, ¿no?
Nuevamente quiero agradecerte por darte el tiempo para conversar conmigo en este programa. Agradezco las historias, las anécdotas que me has contado. Espero que en algún momento, si voy a Barcelona, me encantaría conocerte personalmente, escuchar tu música, ya sea en un bar o en algún lugar. Ojalá. Y simplemente te deseo el mayor de los éxitos. Eres muy talentoso, así como el resto del grupo. Y nada, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Nano.
Gracias, Rodrigo. Que te vaya muy bien.
Te dicen Nano, pero eres un gigante.
Gracias. Oye, ¿sabes qué? Me quedó una cosita antes de terminar. Sí. Habías dicho si tenía nuevas composiciones y nuevas canciones. Hay nuevas canciones, solo que no están grabadas. Espero que pronto puedan ser como el sonido que había descubierto para En Expansión y las pueda hacer realidad.
Fantástico. Cualquier cosa, pues la pondré en mi página de Facebook, de Instagram. Y espero que el resto de la audiencia escuche tu trabajo.
Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta siempre.
Fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.